Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos a las 7 en punto en el capítulo 42 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que junta aficionados del Real Zaragoza, comunicadores, exdeportistas y todo el mundo al que le guste el fútbol y desee opinar con respeto, con educación, porque esto es un lugar donde se puede criticar, evidentemente, y se debe criticar, pero con la tranquilidad necesaria como para explicar los hechos perfectamente, que se están comenzando ya a convertir en algo distinto a lo que comenzaba y se iniciaba en el arranque de la temporada, ¿no? Es decir, que ya la afición del Real Zaragoza está comenzando, pues, de alguna manera, a pensar en que no solamente es el mal juego del Real Zaragoza, que lo es el entrenador, el director deportivo o el director general, sino que se continúan realizando arbitrajes que están perjudicando al Real Zaragoza desde hace ya mucho tiempo y no es de ahora. Pero bueno, todo esto lo vamos a explicar en unos instantes porque ya tenemos preparados a Salvador Asensio, Alfonso Hernández, Fernando Muñoz y Javier Pais. O sea, casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Personas ya suficientemente mayores y veteranas como para expresarse con tranquilidad y cada uno supongo que tendrá su propia opinión. ¿Qué les cuento mientras tanto? Pues ya lo saben ustedes, que ha habido Copa del Rey y nos toca, alabado sea Dios, el Club Deportivo Diocesano el día 12 o 13 de noviembre. Bueno, además de eso, está el Fuentes Osasuna, Teruel Las Palmas, Juventud de Torremolinos Huesca y Utiubo Mérida como equipos aragoneses que también participan en esta ronda de la competición. ¿Qué se ha comentado a lo largo de estos últimos días y estas últimas horas en la web del Real Zaragoza, en Twitter? Pues muy poco. Solamente el sorteo que se iba a producir, el sorteo ya realizado y la reserva de entradas para el partido Tenerife-Real Zaragoza. No se ha dicho absolutamente nada más, ni cómo van los entrenamientos, ni cómo van los jugadores tocados, ni qué es lo que opina el director general, absolutamente nada. Más cosas. Bueno, pues hablaremos, si queréis, un poco más tarde de que en enero de 1994 en Badajoz el Real Zaragoza estuvo a punto de ser goleado por el equipo titular. 1-0 perdió en un campo embarrado con la alineación titular del Real Zaragoza menos Miguel Pardeza. Ese año el Real Zaragoza ganó la Copa del Rey. Eran octavos de final, eran comienzos de año de 1994 y pudimos desaparecer de esa competición y en consecuencia no haber sido ni campeones de Copa ni campeones de la Recopa al año siguiente. Y que cumple, ha cumplido, 82 años Pelé, que hemos tenido la fortuna, algunos, de poderle ver en el Estadio Municipal de la Romareda y de comprobar cómo Iselín Santos Ovejero derribaba la portería agarrándose a las redes para intentar evitar uno de los goles del conjunto brasileño. Con todo esto, vamos ya a comenzar, queridos amigos. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues hola, Paco. Hola, queridos contertulios. Hola a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya sabes lo que hemos dicho, Pelé, al que tú también conociste,
sí.
Pues además compañero, o como se dice, joder, cuanto hace la mili, ¿no? Quinto. Sois quintos, ¿no?
Sí, quinto, sí.
Sois quintos, o sea que...
Quinto de Brasil y quinto de España, vale.
Exactamente. Pues eso. También te acordarás de ese horrible partido de Badajoz, que además, como no lo echaban por televisión, teníamos que ir ahí a transmitirlo en un campo absolutamente infame, con un barro que llegaba hasta los tobillos y con un Zaragoza que salió a tocar el acordeón.
El violonchelo, sí. Bueno, te voy a decir otra cosa, es que el eslogan del Real Zaragoza ha cambiado. Antes decía que hay que esperar el futuro o que lo bueno vendrá ahora, tal. Ahora se llama en boca cerrada no entran moscas.
Pues eso está muy bien. Hombre. Saludamos. Sí, hombre, claro, es mucho mejor así. Y además las moscas de invierno son mucho peores.
Claro.
Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Supongo que te habrás vuelto loco de felicidad cuando hayas comprobado el rival del Real Zaragoza, el Club Deportivo Diocesano. Alfonso. Alfonso, ¿dónde estás, Dios mío? Se nos ha marchado Alfonso, pero lo vamos a recuperar en tan solo unos instantes. Mientras tanto, tenemos a Fernando Muñoz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Paco, a todos los que nos escuchan y, evidentemente,
al maestro Salvador, que ha entrado pues como suele ser habitual en él. Se ha dejado la cartuchera en casa, pero lleva las pistolas en la mano.
Pistolas en la mano, a ver. A ver.
Alfonso, ¿qué tal? Ya te tenemos
muy
aquí.
Buenas tardes.
Que te había sido durante unos segundos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, digo que habrás disfrutado y habrás dicho, joder, qué bien, ¿no? El Club Deportivo Diocesano como adversario del Real Zaragoza el 12 y 13 de noviembre.
Sí, yo me he visto jugando en el patio del colegio. Nos quejamos a lo mejor de la hierba artificial, nos quejamos de los campos de los rivales de inferior categoría. Y bueno, cuando he visto Diocesano, bueno, pues digo, pues jugaremos en el patio del colegio ahí con los curas, ¿no? Y será divertido, es lo que tiene esta copa popular y algo populista para mí.
Exactamente. Bueno, y en cuanto a lo que está ocurriendo en el Real Zaragoza estos últimos días, después del partido último jugado por el equipo zaragozano.
No, bueno, yo creo que no está ocurriendo nada, que es la peor de las noticias, ¿no? Deberían estar ocurriendo cosas, debe haber algún tipo de movimiento, si lo hay, no se comunica. De momento yo creo que se mantienen las directrices, tanto con el director deportivo, por supuesto, que yo creo que está ya a las puertas de su cuarta ventana, no sé si para lanzarnos a todos por ella o para contratar nuevos jugadores, tengo mis sospechas, y bueno, y por supuesto sí, el director, el entrenador en su puesto, con lo cual, bueno, pues poco más hay que decir, salvo que bueno, que donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Es lo que está ocurriendo con las sociedades anónimas deportivas desde que emergieron en el 92 y bueno, y a eso hay que ajustarse, aunque yo me rebelo constantemente a que esa situación sea así, sobre todo cuando creo que hay injusticias o hay desinformación o hay información interesada, ¿no? Que es lo que ocurre en esta larga y dolorosa trayectoria de Real Zaragoza en los últimos
pues
tiempos.
Efectivamente. Sí, Javier Pais, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Hola a todos los zaragocistas que estamos aquí sufriendo juntos.
Exactamente, tendrás un corazón a prueba de bomba ya, ¿no? Porque casi no nos puede pasar más cosas más que algún jugador del Real Zaragoza se quede embarazado, ¿no?
Sí, sí. No des ideas, Paco, por favor, no des ideas, a ver.
Que ya es posible.
Porque pero bueno. Es increíble, la verdad es que nos ha mirado un tuerto, ¿no? Sí. Lo de la pandemia, yo creo que y conforme pasan los años y más se quede en el tiempo como un hecho así tan aislado, el que justamente suceda un desastre así, cuando el Zaragoza ya se encaminaba, vamos, de golpe a la primera división, pues es para pensárselo, ¿no? Ya, bueno, después de Las Palmas, o sea, es que yo creo que nos estamos curtiendo mucho. Pero bueno, yo siempre pienso que hay que ser positivos, hay que pensar en positivos y a lo mejor todo esto es porque nos espera algo grande, ¿no? Que está por venir y lo único que no sabemos cuándo. Entonces tenemos que ser pacientes y tener esperanza, y que no falte la esperanza, sobre todo.
Y no morir del camino, que es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Primera ronda de impresiones sobre el partido del otro día, sobre el arbitraje, sobre la actuación de Carcedo, de los futbolistas. Me gustaría saber cuál es la opinión fuerte, la opinión que de alguna manera os mueve, os está moviendo de cara a expresar lo que vuestro corazón os dicta dentro de las entrañas y vísceras humanas sobre esa derrota, la nueva derrota del Real Zaragoza frente al conjunto granadino, al conjunto nazarí. Salvador Asensio.
Pues
piénsalo y luego lo dices tranquilamente.
Bueno.
¿Ya lo has pensado o no?
Sí, ya lo he pensado. Pues, lo que pasa es que, hijo mío, esto de los teléfonos, de repente se pone todo negro, desaparece la pantalla, pasan cosas muy raras. Sí. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo estoy de acuerdo que tenemos un gran portero. Estoy de acuerdo que afortunadamente nos está librando de palizas de los equipos rivales. Yo estoy de acuerdo que el Zaragoza sigue siendo un equipo inconexo, un equipo diluido, un equipo que no acaba de ofrecer la imagen que a todos nos gustaría. Y yo sigo pensando que es una plantilla incompleta, sobre todo en determinados puestos. Y yo sigo pensando que Carcedo, el hombre de la triste figura como Don Quijote, pues no es a lo mejor el entrenador más apropiado. Digo todo esto porque a lo largo de la historia del fútbol grandes equipos que han jugado de forma rácana han conseguido grandes triunfos y grandes resultados. Y equipos mediocres a los cuales les ha bendecido la suerte o el colegiado de turno no ha estado por jorobar la misión, pues han conseguido estar bien clasificados. Y digo esto porque aquí cuando queremos ver todo negro, lo vemos todo negro. Mire ustedes, a ver si me entienden de una puñetera vez. Que yo diga que el Zaragoza está siendo perjudicado, que el Zaragoza, no jugando bien en Granada, no mereció perder como perdió por culpa del videoarbitraje y el arbitraje de campo, no quiere decir que esté ni de acuerdo con el director general, ni con Torrecilla, ni por supuesto con Carcedo. Pero los hechos son los hechos. Y a este momento el Real Zaragoza podía tener 5 o 6 puntos más de los que tiene la tabla clasificatoria, con lo cual la situación en la tabla no sería la misma, los nervios no serían lo mismo, la dejadez no sería la misma, la pesadumbre tampoco. Y todos los que hemos jugado al fútbol y estamos durante tantos años siguiendo el mundo del fútbol, sabemos que un equipo como el Granada, ya llegando a la mitad de la segunda parte, de repente le empatan el partido con un golazo de Simeone y las cosas cambian, porque cambia la tesitura deportiva del partido en ese mismo momento. El que encaja el gol siempre lo acusa, y el que lo mete se va para arriba, y pueden pasar muchas cosas. Y todo esto yo creo que hay que analizarlo con frialdad. Por tanto, mi opinión es que el colectivo arbitral con nosotros, no sé si de manera tergiversada, intencionada o como ustedes quieran llamar, nos perjudica. Y perdónenme que sea malo, pero yo creo que de forma intencionada. Y les voy a explicar por qué. Porque un árbitro malo se equivoca para los dos lados. Joder, es curioso que solo se equivoque en contra de uno.
Bueno, pues ahí está la opinión de Salvador Asensio. Alfonso Hernández, también con mucho tiempo en la comunicación y en el periodismo. ¿Tú qué opinas después de lo que observamos en el partido frente al Granada?
Bueno, pues que es cierto que hubo decisiones que pudieron, o que, bueno, que de hecho ejercieron su influencia sobre el juego, sobre el fútbol. No lo sé sobre el resultado, pues no soy adivino, y a lo mejor después de haber marcado Giuliano, pues hubiese vuelto a marcar Giuliano o hubiese marcado Callejón. Eso no lo sé, pero sí es cierto, y yo creo que lo digo porque he jugado un poquito al fútbol y veo acciones que no sé, que me parecen muy, muy claras, ¿no? Muy claras, a veces sin tener que repetirlas, ¿no? A mí me dio la impresión que, por ejemplo, la jugada de Larrazábal, la primera jugada de Larrazábal en el área es penalti clarísimo. Y lo explico, es un desplazamiento cuando había perdido toda opción el defensor de poder competir con el hombro, que era la primera intención que tenía, creo que era central, uno de los centrales del Granada, y extiende el antebrazo para desplazar a Larrazábal y pasa totalmente desapercibido, no entra el VAR, no entra nadie, bueno, es una jugada que ya te hace pupa, pero tampoco el propio Larrazábal se queja demasiado, con lo cual, pues bueno, le honra, pero también le hace ser un poquito ingenuo en esa acción. Posteriormente, el gol de Giuliano, desde el primer momento me da la impresión de que es legal. Y después ya con las líneas que nos ofrecen, desde la sala borde de las Rozas, más convencido estoy. Veo el pie del defensor en la misma línea que la del delantero, con lo cual es otra acción grave, muy grave, que perjudica al Real Zaragoza en ese momento. Yo siempre hablo de esos momentos. Yo no soy tan mala persona como Salvador, y pienso que están todos en contra, porque al final, mira, esta historia de los árbitros la escuchas en todos los rincones de España y en todos los clubes de España y en todas las categorías de España. Los árbitros siempre son los culpables de todo. Y al final, en ese sentido, sí quiero, bueno, no quiero salir en defensa de los colegiados, pero sí decir que, bueno, que están ahí los jugadores para meter goles y, bueno, y a lo mejor están tan al mismo nivel bajo que los colegiados, ¿no? Entonces, no veo fantasmas. Lo que veo son errores humanos humanos que en este caso están agravados porque ahora participa la tecnología, ¿no? Un elemento que venía en principio a mejorar y a quitar sofocones a los líneas y al colegiado. Y en ese sentido yo creo que el Real Zaragoza salió perdedor, ¿no? Luego ya te digo que el resultado final no lo sé. Ahí está Cristian, y si no hubiese estado Cristian, por ejemplo, pues a lo mejor el Zaragoza hubiese encajado un gol más. Entonces estamos hablando de hipótesis, de la realidad, que es que el árbitro perjudicó al Real Zaragoza en el juego y en lo que podría haber sido mejor el resultado, pero que el Real Zaragoza está al mismo nivel que el colegiado. O sea, un nivel paupérrimo, tanto el equipo en general como el entrenador con sus habituales cambios en marcha y esas segundas partes que son realmente dolorosas y es donde realmente el equipo pierde fuelle, pierde la poca jerarquía que demuestra en las primeras partes por lo general, que por lo menos tiene un poquito la pelota y presiona y quiere hacer algo. En cuanto recibe, bueno, el gol que recibe, por ejemplo, es lamentable, ¿no? Como tres jugadores del conjunto zaragocista no salen al fuera de juego marcado por los centrales, ¿no? En definitiva, estamos en una segunda división terrible, en un Zaragoza terrible, con unos colegiados terribles y sobreviviendo pues a una situación terrible en general, ¿no? Que no nos trae casi nada bueno y que no nos puede traer nada bueno si los personajes siguen siendo los mismos, incluidos Salvador, los colegiados. Ojalá fuesen mejores, pero...
Digo que lo veremos con las réplicas y contrarréplicas porque vamos a presentar al resto de los invitados también, ¿no? Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos.
Bueno, ¿tú por dónde te decantas? ¿Te decantas por el mal arbitraje como responsable de la derrota del Real Zaragoza o porque el Real Zaragoza no jugó lo suficientemente bien para ganar en el campo de los Cármenes?
Hombre, en un partido como el del otro día no podemos obviar tanto al árbitro de campo como al árbitro de la Salabor. Quiero decir, hay cosas que no son discutibles. Hablaba con razón Alfonso de la primera jugada con 0-0 de un penalti a la Razabal, pero es que hay más. No solo está el gol anulado a Simeone, sino que hay una falta que señala el árbitro parando un contraataque del Real Zaragoza 3-2 para sacar una amarilla. Que realmente no existe para este señor la ley de la ventaja, aunque luego en jugadas posteriores sí que la aplicó, casualmente cuando atacaba el Granada. Pero bueno, son cosas que pasan. Y a eso, desde mi punto de vista, hay que añadir que la última jugada del partido, que la realización tuvo mucho interés en ocultarlo, porque ya sabemos quién realiza los partidos y quién es el jefe de esta situación, en mi punto de vista, hay un penalti. En la última jugada del partido sale el portero y se lleva por delante al atacante del Real Zaragoza, que es un penalti aquí, en Granada y en donde queramos verlo. Pero bueno, eso no puede ocultar y ensombrecer en la situación que tiene el Real Zaragoza. Pero sí que es verdad, y apunto a lo que decía al principio Salvador, que al Real Zaragoza hay que decirle que le pitaron el primer partido un penalti en Las Palmas, que el VAR le tuvo que decir al árbitro que le había dado en la cara y no en la mano como pitaba el árbitro, que intentaron anular un gol de Mollejo contra el Sporting de Gijón, si no recuerdo mal, que tuvimos que ir al VAR porque el árbitro y el linier dijeron que era fuera de juego y el VAR dijo que era gol. Entonces, claro, a eso le añadimos el gol que anulan entre el árbitro y el VAR a Bermejo el día del Eibar, que hubiera supuesto 3 puntos. A eso hay que añadir el gol con la mano que marca el Cartagena, que el VAR y el árbitro dieron como válido, que era otro punto, y yo, siendo generoso, o sea, mejor dicho, no siendo muy generoso y dando solo un punto, a pesar de los errores tremendos del colegiado el otro día, pues a mí me sale que le faltan al Zaragoza 5 puntos. Claro, si a estos 13 raquíticos le sumamos 5, hombre, pues con 18 puntos la vida se ve desde otro punto de vista, pero es verdad que es lo que hay. Y respecto a lo que decía Alfonso de los cambios, claro, yo me pasa un poco como le pasaba a Jim el año pasado. Claro, uno se gira y dice, a ver, Petrov no lo puedo sacar porque teóricamente lo voy a vender en invierno. Contra razón, porque el muchacho las veces que ha jugado, para sorpresa de casi todos, lo había hecho muy bien. Pero parece ser que está en la lista negra y que tiene que salir en verano, igual que intentaron que saliera en invierno. Pero claro, luego te queda o dos laterales izquierdos para Mascoña, te queda el chaval Luna, te queda Mollejo, que es, no sabría cómo calificarlo porque no sé exactamente de qué juega, o quién es, que igual es algún pariente próximo y se parecía en lo físico y por eso está aquí, y luego te queda la solución de los delanteros, que el otro día a lo mejor con el 1-0 todo el mundo hubiera mantenido a Pape Gueye, que a mi juicio no hizo un mal primer tiempo, ni mucho menos, y con Simeone los dos intentar buscar el empate, pues es lo único que le achacó el entrenador, porque al final que salga Zapater, salga Larrazábal o salga Luna, pues es que es lo que hay. Desgraciadamente nos gustaría que saliesen otros futbolistas, pero es lo que hay. Yo sí que querría abrir el melón hoy, que ya lo he abierto en las redes sociales y la gente veo que comparte mi opinión, en que en momentos duros el Real Zaragoza ha mirado para el equipo filial y los que han subido han dado la cara. Me da igual desde Vallejo, que saltó desde el juvenil, Zapater, Guti, Pombo, los que hay ahora. Yo creo que en el filial hay al menos uno o dos futbolistas que deberían de estar jugando con el primer equipo, como se apostó por necesidad en otros momentos. Y creo que es un melón a tener en cuenta.
Bueno, y también saludamos a Javier País, nuestro cuarto contertulio de hoy, para que desde su punto de vista como aficionado, como conocedor del fútbol, como también hilo conductor del Real Zaragoza de los años 60 del siglo pasado al Real Zaragoza de ahora mismo, pues se pueda comentar lo que siente realmente, que es padecimiento y que es también, pues de alguna forma, tristeza por lo que nos está pasando.
¿Qué tal, Paco? Bueno, estoy escuchando aquí atentamente todo. Y bueno, voy a dar un poco breves pinceladas de lo que pienso yo, ¿no? Como siempre lo he expresado aquí libremente. Bueno, en primer lugar, cuando has comentado antes lo de que solo falta que un jugador se nos quede embarazado, fíjate que es desgracia que nos meta un gol de cabeza Pombo. Cuando, vamos, he preguntado por ahí si cuántos goles de cabeza ha podido meter, y yo creo que no debe estar registrado lo que sea, pero a lo mejor es que es el primero que mete en su carrera, ¿eh? porque es muy complicado.
Con el Cádiz metió otro.
Mira, joder, pues ya me alegro.
Allí está Pepito Bonillo.
Ese no lo teníamos registrado, ¿no? O sea que es una desgracia. Pero bueno, siguiendo con el tema de los árbitros, yo la verdad es que creo que va... En el fútbol como tal, como entendemos el fútbol, y entre las aficiones como tal, entiendo que los equipos, casi hablo por España, que es lo que más conozco, pero no creo que haya ningún equipo en España que se sienta beneficiado por los árbitros, ¿no? Tú vas a comer un día a Logroño y los de ahí te dicen que los árbitros le perjudican, pero es que al día siguiente vas a Sabadell y te cuentan lo mismo. Siempre se nota mucho más cuando te quitan que cuando te dan. Ahora mismo os habéis nombrado el gol que anulan a Bermejo, que lo vi en directo además ese día, y ese gol lo anulan porque echan a un jugador de Eibar, vamos, que es una expulsión para mi gusto completamente injusta. Y se ha hablado poco de eso, por ejemplo, ¿no? Y es normal, no digo que no sea normal. Dicho esto, yo no creo que haya nada orquestado en contra del Zaragoza. Estoy seguro de que hasta ahora, a lo mejor este año, nos han podido perjudicar, y estoy seguro también de que en algún otro partido más adelante nos beneficiarán, no cabe ninguna duda. En un partido puntual, en una final de Copa del Rey, en un partido así, una final en competiciones europeas, que desgraciadamente no las tenemos en el olvido casi, pues ahí en un partido pues sí que puede influir mucho en la decisión, pero en una liga o el hecho de que el Zaragoza lleve 10 años en segunda división, creo que es, bajo mi punto de vista, siempre hablo, creo que es casi indigno, ¿no?, hablar de los árbitros. Si hubiera algo orquestado, no hubiéramos estado tan cerca en Las Palmas, ni hubiéramos estado con lo de la pandemia también, que iba el equipo como un tiro, porque era el mismo club. También es verdad que yo creo que a todos los niveles no beneficia a casi nadie que el Zaragoza esté en segunda. Yo pienso que si en algún momento puede pasar algo, será a nuestro favor, porque es lógico pensar que para toda España es mejor una liga con el Zaragoza en primera que en segunda. Luego está el tema de Tebas, que hay gente que habla, que tal, pero yo, de verdad, yo creo que nos tenemos que centrar mucho más en el tema de cómo solucionar lo deportivo, ¿no? Ahora, en estos momentos es preocupante. Yo, los partidos que he visto, que este año he visto un par de partidos en directo y luego por la televisión sí que los sigo, el equipo no juega nada, ¿no? Está como totalmente... No tiene liderazgo, no tiene... porque hay equipos, Capello es defensivo y jugaba a la defensiva y era muy, muy, muy efectivo. Hay otros equipos que juegan al contraataque, Simeone se le critica. El Zaragoza no juega nada hoy por hoy, ¿no? Está ahí inmerso como es un equipo bastante previsible y yo creo que Carcedo además no está dirigiendo bien casi nada, ¿no? Hasta ahora yo lo veo muy desafortunado en todo, hasta cuando lo oigo hablar denota como una tristeza, así como un no querer meterse en nada, ¿no? Como mirar para otro lado, no ver la realidad, ¿no? Que es lo que nos ocupa. En cuanto a lo que ha comentado, habéis comentado sobre el filial, estoy completamente de acuerdo. Ayer, de hecho, estuve viendo al filial en la ciudad deportiva, y yo cuando veo al filial veo otra cosa. Veo que el equipo está bien dirigido. Bueno, para mí Emilio Larraz sería un excelente entrenador del Real Zaragoza. Para mí, que ya lo es desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora además se da que puede que sea su momento, porque vamos, no lo vería nada descabellado, ¿no? Que le diesen esa oportunidad, y la aprovecharía seguro. El filial ayer hizo un partido completísimo, vino, jugó contra un rival, el Manresa, que venía invicto a la ciudad deportiva, y salieron eso, a por ellos, con una plantilla además pues muy justita, gente muy joven, pero con una idea de juego. A mí el lateral derecho, por ejemplo, que ya lo vi mucho el año pasado, Juan Sebastián, me parece un jugador excepcional. Me parece un jugador que podría jugar perfectamente también en el primer equipo como vaquero, por ejemplo, que también lo veo totalmente preparado. Puche, el año pasado me parecía que estaba preparado y ha demostrado que no baja el nivel. También es cierto que a mí Puche no me parecía que tuviera una labor muy, muy destacada en el filial. Hizo muy buena temporada, muy buenos partidos, pero vaya, que como Puche podían haber subido algún otro. Entonces me sorprende también que Marcos Luna, que desde aquí mando un saludo a su padre, que es un buen amigo y una grandísima persona, a Marcos Luna casi no lo he visto jugar, pero también me sorprende que haya pasado del juvenil al primer equipo, ¿no? Sin pasar por el filial. Entonces, bueno, esto es más o menos mis conclusiones al estado actual, y lo que no sé cómo va a reaccionar la Romareda también. Si perdemos también en Tenerife, yo creo que nos metemos ya en un hoyo, y lo único que podemos hacer es confiar que hagan los directivos hagan su labor. Ojalá me equivoque y Carcedo le dé la vuelta a la tortilla y empiece a ganar partidos, pero sinceramente yo creo que no es el entrenador que necesitamos.
Pues hemos terminado la primera ronda, los cuatro invitados, Salvador Asensio, Alfonso Hernández, Fernando Muñoz y Javier Pais. Y a partir de ahora es cuando ya, comenzando Salvador, podéis intervenir los que queráis a la hora de opinar favorablemente o en contra, o en aportar otras nuevas soluciones, ¿no? Pero llevamos ya 24 minutos, hemos escuchado ya las palabras de los cuatro. Salvador, después de toda esta opinión, ¿en qué te mantienes? ¿Qué es lo que quieres insistir y qué deseas destacar de cara a quienes nos están escuchando en minuto 32?
Mira, Paco, insistir en que este equipo necesita un cambio de dirección de forma ostensible. Lo ha explicado muy bien País. La verdad es que, y lo he dicho antes, es un equipo desdibujado, deslucido, que no sabes a qué juega, que hace mucho control de balón absurdo porque lo único que hace es mantenerlo en su poder, en su campo, y dejar que el rival se prepare, se arme, y cuando quiere entrar no encuentra el camino, y que lógicamente necesitamos con urgencia, yo diría, un nuevo entrenador y lógicamente refuerzos en la plantilla. Pero me vais a permitir que recuerde algo. Y lo ha mencionado también Javier. La maldita pandemia, estábamos a punto de ascender a Primera División. ¿Y qué pasó después de la pandemia? Que el Zaragoza tuvo que jugar sin Puado, sin Luis Suárez. Hombre, eso no es justo y es total y absolutamente incomprensible. Y algo tendrían que haber hecho, porque no olvidemos que Puado y Luis Suárez, dos extraordinarios jugadores que no necesitan más carta de presentación, eran los goleadores y factotus del equipo. Y nos los quitaron. Claro, si a un equipo le quitas eso, pues lógicamente lo acusa y mucho. Pero bueno, en resumidas cuentas, que los dirigentes algo tienen que hacer. Porque a mí me tienen harto del silencio. Que si el director general sabe a qué juega. Mira, estamos en manos de un fondo de inversión, lo cual quiere decir que estos señores son dueños del club y pueden hacer, lógicamente, lo que les venga en gana, como puede en cualquier sociedad. Lo que olvidan es que esto no es una sociedad cualquiera, esto es un equipo de fútbol, y un equipo de fútbol que tiene más de 25.000 abonados detrás, que merecen un respeto, y un equipo de fútbol que garantiza espectáculo, o debería garantizarlo. Y un equipo de fútbol que necesita gente en las taquillas. Y un equipo de fútbol que lleva el nombre de una ciudad, Por tanto, aunque sean muy dueños y señores del Real Zaragoza, tienen que pensar que este no es un negocio cualquiera. Y por tanto, tendrán que ponerse manos al asunto, yo creo que con auténtica urgencia.
Alfonso, ¿tú crees que no solamente es eso, sino que además existe gente dentro del Real Zaragoza que pretende que no pase absolutamente nada y que siga ocurriendo lo mismo, aunque haya una novedad en los consejeros del conjunto zaragozano?
Pues, ¿cómo te gusta tirarme de la lengua, eh?
Hombre, claro. Hombre, es que eso,
bueno, evidentemente,
es que eso sí. lo pienso yo.
Yo estoy un poco agotado de esto, ¿no? O sea, no de tu pregunta, sino de que estemos siempre diciendo pues lo mismo. O sea, lo mismo y repitiendo lo mismo. Y yo creo que al otro lado, si es que nos escuchan, que ojalá nos escuchasen, y escuchasen a todos los programas de Minuto 32, pues yo creo que les da igual, o sea, que les es indiferente todo este aspecto. O sea, y esa, lo decía también Salvador, esa falta de ligazón, ¿no? Y de respeto hacia 25.000 socios, que al final, bueno, pues es verdad que los equipos de fútbol son sociedades anónimas, son empresas, pero son unas empresas con una textura muy, muy diferente en el aspecto emocional y sentimental, claro, e histórico y todo. Y entonces, eso es, yo creo que faltan personajes en la cúpula, no así en la base o en otros aspectos, pero en la cúpula que lo sientan, que lo quieran, y que realmente digan, bueno, pues vamos a estar aquí para que el equipo crezca y para que el equipo crezca en alguna manera, ¿no? Yo creo que la multipropiedad tuvo una gran oportunidad de abrir un nuevo episodio en los eslóganes de las otras pretemporadas. Es decir, tenemos que subir porque este es un gran club y esta es una gran ciudad y vamos a subir, ¿no, señores? Nosotros tenemos un proyecto y este proyecto es a tantos años o es de esta forma. Y si las cosas se explican bien, yo creo que la gente de Zaragoza, el público, es suficientemente civilizado y tiene suficientemente de educación como para entender ese mensaje y ese nuevo proyecto, que puede pedir paciencia, pero con argumentos. Y de nuevo se ha repetido ese escenario que lo llevamos viviendo durante 9 y con estas 10 temporadas de, bueno, es que vamos a subir, también con la colaboración de jugadores, de cuerpo técnico, etcétera, etcétera, de que no, que vamos a estar arriba, porque este es el Zaragoza, no, pues este no es el Real Zaragoza, este no es el Real Zaragoza, lo es en las vitrinas, lo es en la historia, lo es en su composición, en su tejido, en su afición, pero no en su capacidad de competir. Y eso es lo que realmente se tiene que conseguir. Y a lo que ibas, que efectivamente, pues claro, si no quieres mover las piezas que ya no te valen o que nunca han valido en realidad dentro del tablero, pues al final la partida es siempre la misma y los movimientos son siempre lo mismo y acabamos pues todos aburridos unos de otros y repitiendo pues que hay que echar al entrenador, que hay que echar al director deportivo. Pero al final los responsables son los responsables, o sea, son los propietarios y que llegue al final alguien que realmente, aparte de poner dinero, que es muy importante y quizá lo más importante, pues tenga esa sensibilidad y esa capacidad de releer un poco lo que es el fútbol aparte de una empresa, ¿no?
Estamos escuchando lo de Minuto 32, ¿no? Que insisto, muchas veces he pensado que es un buen arranque para un espacio de estas características, este espacio podcast de Twitter, Minuto 32, porque no se iba a repetir, porque se hizo en tiempos de Agapito y en tiempos de la Fundación, pidiendo la dimisión, silbando y tal, pero claro, a este paso pues me da la impresión, Fernando Muñoz, de que lo vamos a volver a escuchar si pierde el Real Zaragoza en Tenerife y luego vuelve enseguida a la Romareda.
No quiero pensar en esa derrota en las islas. De momento, y por el tema que estáis tocando del silencio, a mí me preocupan varios silencios dentro de lo que es el club. No sé si es de forma premeditada o simplemente es la incompetencia. Pero claro, hay un silencio ante la protesta, ante el colectivo arbitral. Hay un silencio sepulcral. Por lo menos no se ha hecho notar un signo de protesta desde el club. En cambio, hoy sí que rápidamente en las redes ha salido el apoyo a la ley del deporte del ministro Iceta. Hay un silencio ante un hecho lamentable que sucedió el otro día en Anoeta, que denunciaron algunos medios de comunicación, por desgracia no los que deberían, pero bueno, cada uno se retrata donde debe, y también hubo un silencio. Hay un silencio en cuanto a los aficionados que se desplazan con el Real Zaragoza que más de una vez, Almudena lo ha contado en este espacio, se sienten un poco o borregos o desprotegidos. Entonces, claro, al final, esos silencios, no sé exactamente si es por incompetencia, y yo empiezo a pensar que es eso, o porque realmente, y recogiendo un poco, yo creo que para donde iba Alfonso, le falta al zaragocismo que esta gente, que está muy bien todo el dinero que han puesto, y ojalá pongan mucho más, etcétera, etcétera, una figura en la que el Real Zaragoza se sienta representado y que esa figura pueda defender estas áreas que son tan mundanas como el elevar una queja al comité de árbitros o simplemente el protestar ante unos cánticos lamentables como los de Anoeta. Esa figura no existe. Y el problema es que cuando vemos y miramos hacia las ventanas del club, pues vemos que sigue habiendo personas que supuestamente en septiembre iban a marcharse. Estamos ya a 52 de septiembre y seguimos y siguen los mismos, o el mismo. Y claro, ahora me encuentro con la sorpresa, no sé si grata o no, porque no lo conozco, que acabamos de fichar a un nigeriano para el filial, ante la lesión de Sola para toda la temporada. Quiero decir que me imagino que eso que dijo el director general, que estamos mirando 37 ligas, pues bueno, supongo que de esas 37 ligas ha aparecido un nigeriano aquí esta tarde.
Sí, que se llama concretamente Saturday en Umeya y que viene del Cádiz, cedido al Valladolid Promesas, donde jugó la temporada pasada.
Claro, debe ser que en el juvenil, que por cierto va líder, no debe haber ningún central. Es una cosa increíble, pero bueno, no voy a entrar porque al final pienso ya en cosas raras como comisiones y demás, y entonces ya luego me echará la bronca Pais diciendo que tenemos la mente sucia y que vemos conspiraciones y que vemos comisiones por donde no hay. Pero bueno, yo, es que hay que pensar cosas raras porque si no, otras cosas no las entiendo. Y ya aprovecho el término, igual que he abierto antes lo de la Ciudad Deportiva y que veo que Pais ha visto el mismo partido que vi yo ayer y que Emilio Larra desde luego debería estar en el banquillo porque yo ya Carreras, Barajas, Pep Martín Entonces yo creo que ya hay que pensar eso y luego hay que pensar también que, a ver, no sé si ya es el gato negro o un hechizo, pero claro, hay que acordarse de una cosa, el Real Zaragoza en pretemporada jugaba una cosa con Ibarazón y que en los primeros partidos de Liga Ibarazón no ha estado, por lesión. Se lesionó Francés, jugó el otro día, ha vuelto a desaparecer, no sabemos si se ha resentido el codo o simplemente...
tiene pero muy raro, grande, muy raro también. Muy raro también, sí, lo de Francés.
Lo de Valderrama, que es un futbolista que podría jugar perfectamente pues a fútbol sala, pero a reloj corrido para que no se fatigue mucho, pues sigue estando lesionado. Bermejo, ahora resulta que el otro día, que el primer tiempo, desde mi punto de vista, se fue con 0-0 al marcador, pero hizo un jugador impresionante y la mala suerte, igual que el otro día el remate de Guella al travesaño, el otro día, si Bermejo mete ese disparo al poste, es el gol de la jornada. Pues ahora dice que tiene unas molestias en los aductores. Lo de Vigaray no lo vamos a tocar porque, claro, igual alguien se ofende, pero claro, este señor sigue cobrando y no sabemos que, si tiene, no sé, alguna molestia, algún problema psicológico, ya no desconozco porque ya me pierdo. Entonces yo creo que ante esta situación y ante un banquillo tan pobre, yo creo que lo que bien apuntaba como lateral derecho ante el espanto de forma física y técnica que tiene Gámez, yo creo que tanto Luna como el lateral del filial tienen puesto más que garantizado y a mí el que me encanta, y llevo semanas diciéndolo, es Rastrojo, que es el único futbolista en el primer equipo y en el segundo que juega de extremo, que encara y que además tiene gol. Por no hablar del delantero, que el tal Naranjo, que lleva 5 goles ya en 7 partidos. Entonces, bueno, yo creo que hay que mirar y si hay que coger a Emilio Larraz, pues que coja y suba ya con estos. Y que ya hay otros que no tienen, vamos, es que yo creo que algunos están jugando de más, y lo de Bada, por favor, por mi estado físico, mental y de salud, puestos a que se lesione a alguien, aunque simplemente sea con unos calambres que no pueda jugar, agradecería mucho que su ausencia en el equipo el resto de temporada fuese ya hasta el verano o hasta diciembre, si no lo cortamos antes.
Está muy divertido esto. En primer lugar, bueno, ya que de paso saludo también a mi hermano Antonio Pais, que está en Santiago, y que yo lo considero un sabio del fútbol, porque la verdad es que me gusta mucho escucharle, ¿no? Porque muchas veces dice cosas, y me acuerdo que cuando salió lo del VAR, que todo el mundo tenía más o menos una opinión, por la tecnología, qué tal, pues él comentó una cosa que lo dijo además muy normal, que dijo, hombre, yo lo que pienso es que son siguen siendo árbitros los que están en el VAR, siguen siendo árbitros con lo que ello conlleva, ¿no? Y nosotros tenemos árbitros de segunda encima, o sea que, porque ya los árbitros, muchísimos de ellos no han jugado nunca fútbol, ¿no? Entonces les es complicadísimo interpretar ciertas acciones, más allá de que arbitrar es muy complicado, ¿eh?
O sea, lo que me hierve la sangre es que es árbitros aragoneses, y les oigo y dan la razón, yo no sé si es por compañerismo o por...
Sí. No lo dudes. Cuando has hablado de lo del silencio, mira, yo he hecho en falta un buen Relaciones Públicas en el Zaragoza, y eso Paco lo sabe, ya desde que entró Cristian Lapetra, presidente, que se lo comenté a él. Le dije, oye, os hace falta como el comer un tío ahí que esté en contacto con la afición y con los medios y que maneje un poco bien el tema, que se sepa expresar bien y, joder, que vea que esto... Eso que nos interesa, lo que decimos siempre, que hay 25.000 abonados ahí que tienen que verse un poco protegidos, ¿no? Pero en el único punto en el que yo creo que te favorece estar callado es con los árbitros. Porque los árbitros son una especie de... Están como tan unidos y yo qué sé, yo creo que se han formado ya en el hecho de ser criticados. Se han hecho tan fuertes unos junto con otros y demás, que en cuanto criticas a algún árbitro es echarte encima al resto del estamento arbitral. Y eso no hay más que verlo. Los equipos que han levantado demasiado la voz o que se han puesto muy enérgicos con los árbitros han sido los más perjudicados. Yo a mi nivel semiprofesional lo viví en el Barbastro. En el Barbastro, que era una afición tremendamente, era muy, muy, muy agresiva con los árbitros. Yo he sufrido los peores arbitrajes de mi vida, seguidos de Illueca, en los que también el público era muy agresivo con los árbitros. Te quiero decir que yo eso no lo veo mal, para nada. Pero lo que has comentado de Azón, por ejemplo, yo creo que también ha sido determinante en el comienzo de temporada, pero tampoco me cabe en la cabeza que vayamos 1-1 con el Oviedo en casa quedando 10 minutos, encima atacando, colgando balones, y saque a Zapater y no saque a Hueve, que luego encima jugó el siguiente partido. O sea, que entiendo que nos, a no ser que le diese un síncope en el banquillo, son cosas que no entiendo. Y bueno, y como tantas otras cosas que creo que no, que no veo el equipo en ningún momento como con un esquema de juego, ni saber a lo que juega. Y agradezco mucho que piense lo mismo que yo de Emilio Larraz, porque parece yo estoy convencido de que si ahora lo sustituyesen y le diesen un tiempo, porque a lo mejor es decir, oye, que yo estoy convencido además de que ni siquiera a Emilio le gustaría ser un sustituto de tiempo, sino ser alguien eventual a lo mejor, pero estoy seguro de que si lo cogiese le sacaría más rendimiento a la plantilla que Carceo, vamos, sin ninguna duda.
Bueno, pido la palabra.
Adelante.
Concedida.
Javi País ha dicho algo muy interesante. Ha sufrido como jugador en diferentes clubes la venganza arbitral, luego moraleja. Los árbitros no son imparciales y los árbitros no son justos por el maldito corporativismo que tienen. Y estoy de acuerdo. Hay que saber decir las cosas como se dicen. Yo me equivoco el primero. Y si hay que rectificar, se rectifica. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, os voy a poner el partido del Elche. ¿Os acordáis que le jorobaron y está el último en la tabla clasificatoria? Pues mira, los dos puntos que le quitaron igual le servían para salvar la categoría y lo veremos al final de la liga. Es decir, que ahora con la tecnología que tienen en el VAR del partido... ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? Pues creo que están exárbitros y son exactamente igual que cuando corrían por el campo, que son exactamente igual.
Son árbitros. Son árbitros, sí.
Pues ya está, ya me habéis contestado. O sea, que es que estamos hablando de que se toman vengancita, de que más vale no hablar que... Mire usted, yo tengo, en una democracia tengo todo el derecho a expresarme y a hablar, y a decir la realidad. Otra cosa es que yo me convierta como ustedes en un perseguidor del estamento arbitral, o que yo los insulte, o que los trate mal, o que los denigre. Eso no se puede hacer. pero decir las cosas claras, hombre, mire usted, lo ha mencionado muy bien Alfonso, el penalti de Larrazábal fue como un pino, la ley de la ventaja no aplicada, otra, el gol, vamos, es que estamos hablando ya de tres acciones que pudieron decantar tres goles a favor del Real Zaragoza. Vale,
pues pero que se equivocarán mal. A nuestro favor también, seguro, seguro, si no saben, sí, y sí. Seguro, y una vez, oh, yo la expulsión esa que te que he comentado de Eibar, que la vi en el campo, sacaron una imagen ahí, es increíble que echen a un tío por eso. A mí me parece increíble que echen al de Eibar.
Porque, mira, joder, pero, vamos a ver, Javi, pero eso para mí no es beneficiarme a mí, ¿eh? A mí que me echen
a uno.
¿Eh?
Que te dejen a un equipo con 10 al equipo en contra no es beneficiarte.
Bueno, ahí Elenio Herrera dijo que se jugaba mejor con 10 que con 11, diciéndote una frase célebre, pero no, hombre, te quiero decir, de acuerdo, te quitan uno, si lo sabe aprovechar el contrario, si no.
Y que Marco Bermejo y anularon un gol porque le había tocado la carita al defensa de Eibar, que se desplomó como si lo hubieran disparado desde la fila 15.
Ese gol lo anularon única y exclusivamente por la primera expulsión. Porque en el descanso vería la expulsión, la vería otra vez en el VAR, claro, y se daría cuenta de que tal. Porque lo de que los árbitros compensan lo llevan haciendo, pero desde que el fútbol es fútbol. Pues o sea, ¿quién es un árbitro?
Lo cual es injusto también. No me tiene por qué compensar nada.
Por supuesto claro. Que es injusto. Pero que cuando un jugador, fijaros por ejemplo, pero que eso a ver, que no estoy descubriendo América. Cuando un equipo se queda con 10, y eso me lo decían a mí los entrenadores muy buenos que he tenido, me decían, oye, si expulsan a un equipo, a un jugador del equipo de rival, por favor, tener sumo cuidado, sobre todo los que lleváis una tarjeta, porque a la mínima nos van a... No, querrán que estemos los equipos con 10. Y eso cualquier jugador que ha jugado lo sabe. O sea, es que es así. O sea, porque sí. Y cuando un árbitro se traga un penalti, a la siguiente, aunque no haya sido penalti, el año pasado protestaron mucho un penalti que le pitaron al Deportivo Aragón, muy polémico, cuando se jugaba el ascenso en Népila, me parece que fue. Y por lo visto, la jugada anterior se dejó de pitar uno claro. Y es que eso es típico, que es que son... Porque arbitrar es difícil, pero los árbitros en general son bastante flojos. O sea,
claro, pues ya ves cómo me vais dando la razón.
Pero por eso mismo hay que saber tratarlos, hay que comprenderlos, hay que saber protestar con elegancia, protestar bien, llevarse... hay que saber un poco las reglas del juego.
Y enviarles un reloj Rolex por Navidad. Lo estoy diciendo con ironía. Vamos a ver, me dejáis que entre un poco en la sala, por favor. Sí, ¿no? Vale. No, es que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con que los árbitros se equivocan. Yo he tenido mis etapas, tanto deportivas como en la formación, en las que también he compartido ese fuego interno que piensas que los árbitros pues, realmente son malos, que son malas personas, que no les quieren ni en su familia, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser un poquito... no sé si decir serios, porque no digo que no seáis serios, en absoluto, y no me confundáis. Pero yo creo que este es un país en el que prima la picaresca. ¿Y qué jugador ayuda a un árbitro o qué jugador no intenta engañar a un árbitro? Decime un solo nombre.
Claro.
Es que también podríamos entrar en ese aspecto, ¿no? Un jugador cedido le puede interesar en un momento determinado, si ha hecho una quiniela, pues fallar un gol. Bueno, se puede pensar también eso. Y se pueden pensar muchas cosas. Que un jugador, por ejemplo, está al Mundial a la vuelta de la esquina y pues, me duele el aductor. Es decir, que es que estamos en un mundo en el que además se premia, porque el periodismo la premia muchas veces eso de que es que no ha sido listo y no se ha tirado en el área.
Claro.
Y el que se tira es listo. O sea, que aquí todos somos un poco culpables.
En una jugada que se tiran las líneas y que
sí, perfecto.
Claramente que vale. Es gol... Ahí no hay discusión.
Yo en Príncipes de París lo reflejo. A las 2 de la mañana, que Dios me libre, que estaba todavía ahí trabajando con todo lo que me pagan por ello, estaba tirando la línea y explicando que había sido una barbaridad. Lo ponía entre comillas, el barbaridad. Y intentaba explicar que esas líneas indicaban que estaba en línea, con lo cual era algo legal. Ahora bien, también contaba la cara oculta de la luna. Es decir, que esa jugada viene precedida de una clarísima falta de Gámez a Callejón. Con lo cual, en todas partes cuecen habas. Yo, es verdad, yo lo que, sinceramente, no, es una falta clarísima. O sea, le pega con los tacos en el brazo a Callejón y posteriormente el balón llega a Juliano, ¿no? Con lo cual, yo lo que pido es un poco de equilibrio a la hora del juicio. Y yo creo que el juicio general sobre la situación de Real Zaragoza, aunque nos guste a todos muchos hablar de los árbitros y sea muy entretenido...
No va por ahí.
No es por ahí, o sea, no va por ahí. O sea, incluso me atrevería a decir que tampoco va por Cuartero, aunque Cuartero seguramente sea uno de los personajes que tenga estigmatizado a Emilio Larraz, que jamás va a ser entrenador del primer equipo mientras estén estos personajes ahí. Eso tenerlo clarísimo. Y yo creo que tampoco eso sería un hombre...
Pero ya que volviera, a mí se... Vamos. A mí, sí. Yo creía que no iba a volver estando ellos nunca a la Ciudad Deportiva.
Pero de alguna manera siempre se han colado personas o entrenadores que pensábamos que nunca iban a volver y al final han vuelto. Caso de Javi Suárez, por ejemplo, también, que se le cerró la puerta. Había mucha gente que se ha cerrado la puerta y se la ha abierto, pero han sido a él mismo, ¿no? Es un fenómeno extraño, pero bueno, también fue porque salió la persona con la que había tenido el encontronazo. Y bueno, y las personas que están en la Ciudad Deportiva, que para mí son muy válidas, pues estimaron
muy
que Emilio Larraz era una persona muy válida para la cantera. Pero yo el salto al primer equipo lo veo muy difícil mientras exista ese estigma o esos personajes. O incluso, ya te digo que yo creo que ni él mismo, yo estoy hablando por hablar quizá, tiene muy claro eso de que coger el primer equipo. Se han enviado ya mensajes a través de la prensa en que se está buscando un entrenador joven, con poca experiencia, que cobre poco. Joven. Emilio es joven, tiene 50 y pocos años, pero no es, me parece que no es el perfil que se estaría buscando para sustituir a Carcedo. Entonces, a lo que voy es eso, un poquito de... Por favor, ¿no?
Sí, hombre, yo lo que tengo clarísimo es que si llevamos 10 años en segunda división no es por los árbitros, vamos, eso a mí...
Ni por la pandemia, ¿eh? Ni tampoco por la pandemia.
Yo creo que sin la pandemia el equipo hubiera subido, porque llevaba una... Lo que pasa es que nunca se sabrá, es hablar
claro,
por hablar,
claro que pero la
tendencia que llevaba el equipo en ese momento, ostras, es que era de ascenso directo, además, no de playoff.
Esto creo que lo he repetido muchas veces porque yo hice el estudio y miré los resultados que llevaba Real Zaragoza hasta ese momento y había ganado, me parece que era, todos los puntos los tenía de los 7 u 8 equipos de la tabla hacia abajo. Y solo de los 10 primeros había ganado a Leche, curiosamente, que fue luego el que nos echó fuera la eliminatoria. Solo había ganado los 2 partidos a ese equipo. Los puntos, había hecho sus deberes, pero creo que hay una entrevista a Luis Suárez hace poco en Radio Marca, creo que es, donde dice que ni estábamos preparados tácticamente antes ni lo estuvimos después, creo que es literal, y lo estuvimos después de la pandemia, señalando claramente al entrenador.
Lo que sí que escuché es que el equipo no llegó bien.
Estoy absolutamente de acuerdo en eso porque lo escribí. O sea, lo escribí entonces cuando estaba en el periódico de Aragón, lo escribí que veía que Víctor Fernández no había preparado. Porque es que la pandemia fue para todos, no solo fue para Real Zaragoza.
Sí, pero en serio, ya vale
el cuento de la pandemia, porque ese sí que no me lo trago. Lo de los árbitros os dejo jugar a la partida hasta cuando queráis. Lo de la pandemia no me lo trago.
En esa entrevista de Luis Suárez, en el que, la verdad, dispara sin piedad hacia Víctor Fernández, habría que recordarle al colombiano qué hizo después de la pandemia, porque creo que fue solo un gol. Entonces, está muy bien si uno empieza achacándose su culpa para luego repartirla o criticar a los demás. Pero en esa entrevista, desde luego, Luis Suárez, aparte de decir que quiere volver, que yo no sé, Rico también dijo el otro día, Diego Rico, que quiere volver, Ander Herrera, no sé, vamos a tener que crear un segundo equipo para todos los que quieren volver. Es una cosa tremenda.
Sí, pero quieren volver, es verdad, pero quieren volver, pero cobrando a nivel de primera división. Sí, todos quieren volver cobrando, o no perdiendo dinero. Claro, no, es que es muy fácil.
En ese momento pandemia, y ya sé que te vas a reír otra vez, pero yo tengo en la cabeza, y creo que no se me va a ir, igual que el gol de Diamanca, que igual que lo de Pombo, creo que es el único gol que ha marcado de cabeza, fue en la pared con el Numancia y nos dejó fuera del playoff. Yo recuerdo perfectamente esa jugada de Pulido en la Romareda a favor del Huesca, en una jugada vital para el ascenso del Real Zaragoza, que se colocaba con distancia sobre el tercero, y el arbitraje precisamente no fue el apropiado. Pero bueno, pues saltando lo de los árbitros y dejándolo un poco como capítulo cerrado, me parece increíble porque, y claro, lógicamente vosotros, sobre todo tanto Salvador como tú, que habéis estado con el equipo viajando y demás, y si conocéis más los entresijos de un vestuario, si no recuerdo mal, a Víctor Muñoz se lo carga, voy a decir, se lo carga, por no decir otra cosa, un consejero tras un partido de Soria.
Sí, exacto. Sí, eso, claro. Eso yo lo sé bien. Sí.
Vale. Pero claro, lo que no puede ser es que busquemos un entrenador joven sin experiencia, hombre, que las dos cosas van en la misma frase, antes de dar la oportunidad a Emilio Larraz. Lo digo porque, claro, si ahora resulta que Cuartero tiene una aversión ante la posibilidad de que Emilio Larraz se haga cargo del equipo, hombre, que pinte Cuartero más que Emilio Larraz hoy por hoy en el club, pues sería de algo para tirar.
Hombre, hombre, perdona, Fernando, que te interrumpa, pero según Sanjeri es la Virgen María, ¿no?
Claro, pero entonces, claro, pero no podemos
es intocable.
Hombre, no, pero yo creo que además dijo que estaba fuera ya. Yo lo que veo claro que cuando trajeron, por ejemplo, a Iáquez, es un tío que está entrenando en Chipre, me parece, en la Liga Chipriota, que es como la tercera de aquí, por lo visto, de nivel, vamos.
Estaba.
Cuando vino el año anterior de venir a Zaragoza, yo creo que está en Chipre. Sí, joder, sí. Y Emilio Larraz estaba en el Ebro, quedando en Segunda División B, con el Elche, Mallorca y demás, séptimo clasificado.
Pero que, Javier, para eso, que tiene un estigma, la hostia. O sea, que tiene un estigma, o sea, como lo tenemos algunos. Mira, también. Es decir, que tiene un estigma...
Eso sí, te traen un entrenador ya de nombre. A mí Jim, por ejemplo, me convencía 100.000 veces más que Carcedo, por ejemplo. Porque, joder, Jim ha hecho cosas en el fútbol increíbles. O te traen un Paco Gémez, o te traen un tal. Pero para traer el día que...
Pero fíjate, el otro día, bueno, pues sí, simplemente es perder un ratito y encontrar los datos de lo que machaca el banquillo del Real Zaragoza a cualquiera que se sienta ahí.
Sí,
voy a intentar ser breve. A Víctor Muñoz, una vez que lo destituye la fundición, aterriza al cabo del tiempo en el Panathinaikos, va al Recreativo de Huelva, al Getafe, al Neuchâtel de Suiza, al Sion suizo, vuelve al Real Zaragoza y de ahí acaba en el BS University en China. Ranko Popovic, desde el 2016, está en Tailandia entrenando al Buirán. Carreras se fue de aquí, cogió al Tarragona y luego se fue a Japón, al Sagan. Milla es seleccionador de Indonesia y después de ser seleccionador de Indonesia cogió al Persilo de Indonesia, un club de allí. Raúl Agné se fue al Ney de Mongol chino, al Córdoba y al Tarragona. César Lainez acabó después del Real Zaragoza en el Conquense y en el Teruel.
Lo bajó al Conquense.
Nacho González se fue al Depor, luego ya bajó un escalón, se fue al Tondela, se fue a Bolívar, acabó en el Málaga y nunca más se supo de este hombre. Y Diáquez se fue a la ECA y ahora fue segundo de Emery y este año está en el Leganés. Alcaraz volvió otra vez al Albacete después del Real Zaragoza y acabó en Chipre en el Olympiacos. Víctor Fernández no se supo después del Real Zaragoza nada, a Rubén Baraja tampoco, Iván Martínez...
Baraja lo acaban de echar ahora, sí, yo creo.
El Real Zaragoza trabaja contra Vertours, me parece a mí.
Sí, ojo, sí, no, es que hemos tenido también...
Víctor Fernández nunca más tuvo equipo, Rubén Baraja tampoco, Iván Martínez está en el Egea y Jim está en el paro. Quiero decir, no pueden ser todos tan malos como para que acaben en Indonesia, en Tailandia, en China o tirándose directamente por un barranco, pero es que es lo que hay.
Ha tenido buenos entrenadores, ¿eh? De todos esos que has dicho, hay algunos que a mí me parecían muy buenos entrenadores, pero... Que lo han hecho muy bien. Popovic hizo, estuvo a 7 minutos de subir.
¿Sabes por qué son malos entrenadores? Porque ha habido una descapitalización, ya lo diré, de lo que es la plantilla. O sea, es que si vais viendo también el declive, ese repaso que has hecho de los entrenadores, ese declive de calidad, de talento progresivo, es que tenemos la misma plantilla.
Yo no he sido, yo no he cortado.
No, yo tampoco.
O sea que... Y eso que llevamos ya una hora, llevamos una hora muy intensa y fenomenal. ¿Has vuelto? ¿Alfonso has vuelto?
Sí,
¿no?
Sí, no. Te estamos mirando todos a ti, Paco.
Estoy aquí, ¿no? Estoy aquí todavía, ¿no? Me parece.
Alfonso te está boicoteando porque no les gusta lo que estoy diciendo.
Te ha quitado el micrófono, Paco.
Sí, yo creo que me ha desenchufado.
Ya os vale. Oye, a ver, termina... porque llevamos ya una hora de programa y
porque tenemos que hacer la
cena y todo eso. No, otra hora no puedo porque me tengo que preparar para otras cosas mañana.
A colear.
Entonces, te estaban barbitúricos los oyentes ya.
Bueno, que es lo que iba a decir. Sí. ¿Os gusta, Salvador, que estás muy callado últimamente y yo no te quite el micrófono, ¿eh? O sea, ahí lo tienes puesto. La psicología positiva, ¿eh? ¿Te gusta la psicología positiva? ¿Conoces a un psicólogo conductual como Bandura?
Pues, no, hombre, he estado muy callado. Dime, ¿quién sí, dice sí, no? Estaba muy callado porque estaba escuchando todas las opiniones interesantísimas que estaba oyendo. Y ahora, ¿por qué te ríes?
Y, no, está muy bien, porque está a veces bien. No sabemos si lo dices en serio con retranca. Que te
pues dejar de hablar, caramba.
No, lo estoy diciendo muy en serio, porque al margen de los oyentes, los contertulios y amigos que tengo compartiendo este programa me merecen todo el respeto del mundo. Pero yo creo que este Zaragoza, y lo ha dicho también País hace un rato, es que se ha ido deteriorando de tal manera que esto es como para decir, oiga, le dejamos solo el nombre de Real Zaragoza, tiramos todo abajo y lo empezamos a reconstruir de una vez por todas, desde el primer ladrillo hasta el último. Porque la realidad es que la fundición ha hecho una labor tan nefasta con este equipo que es muy complicado y muy difícil revitalizar todo lo que hay que revitalizar dentro de este club.
Eso está claro. Y estoy totalmente de acuerdo y lo he dicho siempre. Digo que me gustaría terminar con la frase de Bandura, que es un psicólogo conductual que dice: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. La pregunta es, sinceramente, la plantilla, el cuerpo técnico, el director general, el director deportivo, ¿están realmente con confianza en sí mismos? Y os voy a pedir tan solo 10 segundos a cada uno. ¿Cómo para quedar cuando menos sexto, como para jugar bien al fútbol y como para que, aunque los árbitros perjudiquen en algunos momentos al Real Zaragoza, estar por encima de esas circunstancias y salvar los partidos e intentar conseguir el triunfo pese a todo?
No, rotundamente no. Hay que cambiar y con urgencia.
Perfecto. Alfonso.
Sí, no, yo estoy también de acuerdo con Salvador, pero puntualizaría con lo que he dicho en otros programas, es decir, la categoría está enviando mensajes constantes de que cualquiera puede ganar a cualquiera, que es un auténtico desastre y que la oportunidad de estar entre los seis primeros, es esto, no estaría tan lejana, pero para mí tendría que ser con otro entrenador y con tres o cuatro buenos refuerzos, evidentemente con un delantero y sobre todo con dos o tres centrocampistas que pudiesen suministrar balones arriba. Es decir, que no, pero quizás sí, si pudiese hacer todo lo que he dicho.
Exactamente. Fernando Muñoz, ya para terminar, eso de la confianza pues en sí mismo. Sí.
Estoy en el abrazo que se dieron el otro día los jugadores con el cuerpo técnico, con lo cual ellos deben de creer, aunque no lo demuestren muy a menudo.
Es importante.
Y que evidentemente el mercado de invierno, aunque nos queda bastante lejos, es vital para la remontada del Real Zaragoza este año.
Ojo, que antes de que hable Javier, hay una cosa clara, cuando hay una especie como de adoración o un sufrimiento, que eso también es psicológico, y entonces cuando marcas un gol vas a abrazar al entrenador, ojo que eso también es peligroso, porque al fin y al cabo significa que no hay liderazgo de tipo jugador, que no hay liderazgo por parte de quienes están dentro de la plantilla y que evidentemente se quiere que no se eche a Carcedo, pero no se piensa ni en el club ni tampoco en la afición. Y ahora cierro con Javier Pais sobre la confianza.
La confianza. Yo simplemente decir que esto es un deporte de emociones también y que con todo lo que a mí no me gusta Carcedo, con el que no tengo nada personal en absoluto, que me parece sea muy buena persona. Sí, a mí me tiene toda la pinta de ser muy buena persona. Pero si gana ahora dos, tres partidos seguidos, cambiaría completamente el cuento, la película, y ojalá, vamos, le fuese todo rodado y el Zaragoza subiese. Luego, segundo, que ha sido un placer compartir micrófono con Salvador Asensio, que nunca lo había hecho, y me ha encantado su primera
interpretación del análisis.
No, la, cuando ha dicho que era cosa del teléfono, pero que ha creado un suspense ahí muy, muy bueno, muy, se nota que es un gran profesional, y eso me lo apunto, porque ha quedado de lujo. Luego además ha dicho que era cosa del teléfono y tal, para disimular, pero ha quedado ahí como muy. Y luego nada, que un abrazo para todos y que a ver si Dios nos da esta luz para aguantar al Zaragoza y que volveremos, algún día volveremos, Paco.
Pues eso, volveremos y vamos a ver si lo podemos ver también, los que estamos aquí, los más mayores. Pues Salvador Asensio, Alfonso Hernández, Fernando Muñoz y Javier Pais, muchísimas gracias por compartir esta tarde conmigo y, por supuesto, con todos los oyentes, que ahora los diré porque no os podía interrumpir para decirlos, algunos de los que han votado porque eran muchos en directo. Un abrazo muy fuerte. Y
ha sido un placer, un placer.
Ya digo que mañana y pasado no habrá programa, porque yo estoy para el Ford Mustang 59. Hay que hacerle pintura y plancha de esas.
Chapa y pintura,
Chapa y pintura, eso es. Y entonces, si Dios quiere, el jueves estaré. O sea, que mientras
mucha suerte, que vaya todo bien.
Pues nada. Un abrazo para todos y para el estamento arbitral también.
Esa es la actitud, habéis captado el tema.
Va a recibir el cariño de sus jugadores. Vamos a darle un abrazo, que a lo mejor nos viene bien darle un abrazo al árbitro, que también tiene eso en cuenta.
Le damos un abrazo y yo os digo, niños queridos, adiós.
Pues venga, hasta luego a los tres. Un abrazo,
un abrazo muy fuerte para todos. Y Paco, un abrazo especial para ti.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Pues ahora yo cuento, mientras cerréis los micrófonos y os marcháis, tranquilamente, pero cerradme los micrófonos, porque voy a decir que algunos de quienes han estado con nosotros esta noche son Alberto Ferrer, Ana RZ, Antonio Gracia, Gargantúa TV, El Demonio Rojo, Alfonso, Francisco Fernández, Chema Torralba, Otto el de la Moto, Lalcover, Sergio Liarte, Javier Sagaste, Juan LNL, Laura Ferrer, Los Números de David, Almudena Sopeña, Peña Zaragocista de Moyuela, Reultrafans, Vamos Zaragoza 1932, Sergio Clavijo, Rancho o Barbarie, José Miguel Díaz, Enrique, Gorka La Orden, Héctor Abadía, David Álvarez, Luis Javier Mayos, Illoticas, Golfo, Javi 14A, Santig, Pablo B, J. Van José, Carro, Fernando, Nilo, José María, Evo 3D, Nacho Bonilla, Gorka La Orden, McMurphy 091, Eduardo González, Enrique, Pablo Barrantes, Zoran Bueno, Santi, Dani Amaro, Romelia, Palos, Olimpia, Jacqueline López, Alberto Oriz, María Teresa, Moralaco, Óscar, Oliver Grimal, Espartaco, Peña Zaragocista, Ángela Fita, J. Ramos, Dani Amaro, Chime Ibáñez y algunos ya los últimos que no los he podido escribir. Pues lo dicho, que lo paséis bien, que seáis buenos, castos y temerosos de Dios y que si todo va bien, el jueves estaremos todos juntos otra vez, con que mañana y pasado, pues estad tranquilos y preparaos para la víspera del partido del Real Zaragoza en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López, que va a ser sin lugar a dudas el próximo viernes un encuentro también, pienso que trascendental para el Real Zaragoza. Señoras y señores, queridos amigos, esto ha sido Minuto 32 en el capítulo 42, este espacio podcast de Twitter. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente.